Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El sueño es un periodo de descanso que se alterna con vigilia. Las personas poseen relojes internos que controlan cuando se está despierto y cuando está listo para dormir. Estos relojes tienen ciclos de aproximadamente 24 horas. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del sueño, pero no se pierda el programa del día de mañana porque continuaremos hablando sobre este tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, licenciado en psicología, coordinador general del Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad y ex jefe del Departamento de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, bienvenido. ¿Nos puede explicar qué es el sueño?
Bueno, mira, de hecho, yo sostengo que lamentablemente a nivel internacional y particularmente en México tenemos una pésima cultura sobre un proceso tan importante como el dormir. De hecho, generalmente cuando nos está entrando somnolencia, que nos estamos queriendo quedar dormidos, una expresión coloquial es, me está dando sueño. Pero yo digo que esa expresión pues refleja esa falta de cultura, porque tendríamos que estar hablando más bien de que me están dando ganas de dormir, porque sueño son las representaciones que tiene uno en donde hay diversas tramas que se presentan cuando uno duerme, pero no todo el tiempo que uno duerme sueña, de tal manera que entonces sueño serían las representaciones que tenemos sobre todo cuando se presentan en la etapa amor, que es la de la etapa de movimientos oculares rápidos, y en todo el proceso es lo que deberíamos, lo que llamamos dormir. Entonces, desde ahí ya pues se refleja que no siempre tenemos una muy buena comprensión y sobre todo de la importancia que tiene este proceso del dormir, ¿no? Entonces, que para que quede claro, cuando nosotros, por ejemplo, si es en la noche, cuando nosotros nos acostamos y nos acomodamos, ahí podríamos decir que está empezando la etapa 1 del dormir, y luego ya posteriormente vamos a entrar a otras etapas que serían la 2, la 3, 4, la etapa amor, y luego volvemos a iniciar con la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, 4, la etapa amor, de tal manera que una persona normalmente, pues si durmiera 7-8 horas, generalmente va a dormir de 4-5 ciclos, y cada ciclo tiene varias etapas, como ya lo mencionaba, la etapa 1, la 2, la 3-4 y la etapa amor. Y entonces, el caso de esto del sueño, pues el sueño, que son esas representaciones, y que las vivimos de manera muy intensa en ocasiones, sobre todo se van a manifestar en la etapa amor, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto, como una pequeña introducción, creo que nos permitiría tener claridad sobre este proceso tan importante y que lamentablemente cada día está perdiendo la importancia que se le debe dar a este proceso del dormir.
Nos mencionaba las etapas. ¿Qué pasa en estas etapas, en cada una de ellas?
Mira, ya mencionaba que normalmente las personas duermen en la noche. No siempre es así. Hay personas que, por ejemplo, si trabajan en la noche, pues duermen en el día, ¿verdad? Y también cabe aclarar que hay personas que ven afectado ese proceso porque, por ejemplo, hay quien trabaja en la noche unos días sí y otros días no. Pero bueno, la gran mayoría duerme en las noches, ¿no? Yo creo que para otro tema que es muy importante es cuánto debíamos dormir, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos cuando nosotros nos disponemos a dormir, en un primer momento pues nos acomodamos, buscamos la posición más cómoda, empezamos a cerrar los ojos, aunque no nos hemos desconectado del mundo externo, no nos desconectamos de nuestro contexto, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos de la etapa 1. Esa etapa 1 puede durar entre 1 y 2 o 3 minutos, de tal manera que la persona se acomoda, cierra los ojos, busca estar tranquilo, ¿no? Y en ese proceso viene la etapa 2. La etapa 2, que entonces la persona, podríamos decir que se empieza a desconectar de su realidad, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria comienzan a bajar, empieza a haber una etapa, un proceso de relajación, aunque en la etapa 2 la persona todavía no se ha desconectado totalmente de su medio, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, en la etapa 2, cuando a una persona que se está durmiendo, le llaman con un grito, podríamos decir, fuerte, o lo mueven, la persona va a reaccionar, es decir, va a empezar a interactuar con la persona que le llamó, ¿no? Entonces se puede decir que la etapa 2 es todavía una etapa relativamente superficial. La etapa 1 es la etapa más superficial. La etapa 2 ya es un poquito menos superficial, acercándose a profunda, que esta etapa puede durar aproximadamente entre 15 y 20, 25 minutos, ¿sí? De tal manera que si sumamos, aproximadamente vamos a llevar unos 20, 25 minutos de iniciar ese proceso del dormir, ¿no? Una vez que la persona estaba tranquila, está relajada, se empieza a desconectar, pues va a llegar a la fase 3-4. La fase 3-4 es la etapa más profunda del dormir. Es una etapa donde la persona está muy relajada, donde la persona ya se desconectó de su medio ambiente, donde inclusive puede ser que lo muevan o puede ser que lo llamen y la persona no va a reaccionar, no se va a despertar, ¿no? Porque es una etapa muy profunda, es la etapa más profunda del dormir. En esa etapa baja la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, por eso la temperatura corporal empieza a bajar, de tal manera que inclusive los griegos mencionaban que en esta etapa, ellos no tenían estos descubrimientos de las etapas de todos los ciclos del dormir, pues es relativamente reciente, porque esto se logró gracias al descubrimiento del electroencefalógrafo, que permitió descubrir la actividad neurológica cuando estamos dormidos y cómo se va dando este proceso, ¿no? Entonces, cuando descubren las etapas, y como te decía, entonces la etapa 3-4 es la etapa más profunda, donde hay mucha relajación, donde está desconectado del medio externo. Te mencionaba que los griegos pensaban, porque ubicaban esta etapa, pensaban que la gente se moría, ¿sí? Que estaba muerta, sobre todo porque como la temperatura corporal está bajando, entonces está frío, por ahí viene que están fríos como muertos, ¿no? Entonces, esta etapa puede durar aproximadamente de 45 a 50, 60 minutos, ¿no? Aproximadamente. cuando la persona continúa dormida, llega un momento que la persona empieza a entrar a la fase MOR, o en inglés REM, ¿no? ¿Por qué se llama MOR? Porque se llama debido a que hay movimientos oculares rápidos, la etapa MOR, ¿sí? En esta etapa, la etapa MOR, la persona pareciera como que se quiere despertar, está en un dormir menos profundo, pero tampoco está en contacto directo o tiene conciencia de su realidad externa, ¿sí?
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, material purulento, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microorganismos, como bacterias, virus y hongos, pueden provocar neumonía. La neumonía puede variar en gravedad desde suave a potencialmente mortal. Es más grave en bebés y en niños pequeños, personas mayores a 65 años y personas con problemas de salud o sistema inmunitario debilitados. Síntomas. Los signos y síntomas de la neumonía varían de moderados a graves y dependen de varios factores, como el tipo de germen que causó la infección, tu edad y tu salud en general. Los signos y síntomas moderados suelen ser similares a los de una gripa o un resfriado, pero duran más tiempo. Los signos y síntomas de la neumonía pueden incluir lo siguiente: dolor en el pecho al respirar o toser, desorientación o cambios de percepción mental en adultos de 65 o más, tos que puede producir flema, fatiga, fiebre, transpiración y escalofríos con temblor, temperatura corporal más baja de lo normal, en adultos mayores de 65 años y personas con un sistema inmunitario débil, náuseas, vómitos o diarrea, dificultad para respirar. Puede que los recién nacidos y bebés no muestren signos de estar sufriendo la infección, o bien pueden vomitar, tener fiebre y tos, parecer inquietos o cansados y sin energía, o presentar dificultad para respirar y comer. ¿Cuándo consultar al médico? Consulta con tu médico si tienes dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente de 39 grados centígrados o superior, o tos persistente, sobre todo si tienes tos con pus. Es muy importante que las personas que pertenecen a los siguientes grupos de riesgo consulten al médico: adultos mayores de 65 años, niños menores de 2 años con signos y síntomas, personas con alguna afección de salud no diagnosticada o con el sistema inmunitario debilitado, personas que reciben quimioterapia o toman medicamentos que inhiben el sistema inmunitario. Para algunos adultos mayores y personas con insuficiencia cardíaca o problemas pulmonares crónicos, información obtenida en la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, licenciado en Psicología y jefe del Departamento de Salud Mental en UDG.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy escuchando el tema sobre el sueño. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, licenciado en Psicología y jefe del Departamento de Salud Mental en la UDG.
Psicología psicología.
¿Qué ocurre en la etapa REM?
En esta etapa de la etapa REM es cuando la persona va a soñar, es cuando la persona empieza a tener sueños que no es otra cosa, ya lo han investigado algunos autores, que esos sueños de alguna manera van a reflejar o van a representar algunas cuestiones de la vida cotidiana que nos angustian o que nos generan deseo o que nos generan, pues, de alguna manera, que son muy significativas, ¿no?, esas situaciones. Entonces la persona que está entre como podríamos decir que entre dormir y despierto es cuando empieza a soñar, ¿sí? Si la persona la despiertan o sonó el despertador y se despierta porque sonó el despertador, la persona en esta etapa, si se despierta en esta etapa, más o menos va a tener conciencia de lo que estaba soñando, y entonces va a decir, fíjate que soñé tal cosa, quiere decir que se despertó en la etapa mor, ¿sí? Y ya una vez, esta etapa que puede durar aproximadamente unos 15 minutos, ¿sí?, para así sumar en el primer ciclo del dormir, más o menos una hora y media, una hora 40, donde el primer ciclo, que incluye la fase 1, 2, la 3, 4 y la etapa amor, este primer ciclo, porque si sigue dormida la persona, va a tener un segundo ciclo, un tercer ciclo, un cuarto ciclo. Si la persona entonces, una vez que concluyó esa etapa amor, va a volver a entrar a la etapa 1, y luego la etapa 2, la etapa 3, 4 y la etapa amor, y vuelve a iniciar, si no hay una situación que lo despierte. Por eso, por ejemplo, dos claves son importantes para el buen dormir, pero que tienen muchas implicaciones, no nomás, no es tan simple, ¿no? Un elemento importante es dormir el tiempo que necesita dormir una persona de acuerdo a su edad. Y dos es dormir con calidad. ¿Qué se refiere con dormir con calidad? Que no tenga despertares, que inclusive que esté, podríamos decir, que esté tranquilo cuando se va a dormir, porque si no, la misma ansiedad, que es el enemigo número uno del buen dormir, pues lo va a estar despertando y no va a tener un dormir reparador, ¿no? Entonces, este son un ciclo del dormir, la etapa 1, la 2, la 3, 4 y la etapa amor. Ese es un ciclo, y repito, cuando estábamos dormidos, generalmente vamos a dormir aproximadamente de 4 a 5 ciclos, ¿no? Aquí lo que sí es muy importante es entender que los ciclos, la duración de los ciclos, que como ya lo había mencionado, el primer ciclo puede ser que dure una hora y media, 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, el primer ciclo va a durar más, el segundo ciclo va a durar un poco menos, el tercer ciclo va a durar menos, el cuarto ciclo va a durar menos, hasta que llegue un momento que la persona, aun cuando se hubiera hecho el propósito de dormir más, ya no va a poder dormir. ¿Por qué? Porque ya satisfizo su necesidad de dormir, y aquí va a ser muy importante el momento en el que se despierte. Si la persona se despierta en la etapa 3-4, lo que va a pasar es que es inadecuado despertarse en esta etapa. ¿Por qué? Porque cuando se levante, lo más probable es que va a tener dolores de cabeza, dolores musculares, y va a estar con una sensación de desgaste, con una sensación de cansancio, porque se despertó en la fase 3-4, ¿no? En cambio, si la persona pudo dormir de corrido, es decir, cumplió los cuatro o cinco ciclos que sería deseable que durmiera, entonces lo que va a pasar es que la persona se va a levantar en muy buen estado de ánimo, relajado, descansado, y en condiciones para que al día siguiente, o al levantarse, la persona esté en condiciones óptimas para su trabajo académico, su trabajo en la empresa, y funcione muy adecuadamente con respecto a las funciones corporales, ¿no? Entonces, podríamos decir que así es como dormimos.
¿Qué pasa con las personas que no duermen?
Mira, de hecho, ese es un asunto muy importante, porque aquí, déjame decirte que parte del problema que tenemos de cultura es que si yo le preguntara a una persona cuánto debe dormir una persona, lo más probable es que me va a decir que debe dormir 8 horas, ¿sí? Aquí la cuestión sería que la pregunta está mal formulada y la respuesta, por supuesto, que también está mal contestada, porque lo que sucede es que una persona debe dormir un número de horas más o menos de acuerdo a su edad. Los bebés, por ejemplo, deben dormir entre 17 y 19 horas. Es el grupo de seres humanos que necesita dormir más. Un niño de preescolar debe dormir más o menos entre 10 y 12 horas. Un adolescente debe dormir entre 8 y 10 horas. Una persona adulta debe dormir de 7 a 9 horas. Y un adulto mayor probablemente esté bien durmiendo 6 horas y media, 7 a 8 horas, ¿no? Entonces, conforme avanza uno en la vida, necesita menos tiempo para dormir, ¿sí? El problema aquí es que hoy en día, sobre todo las personas que vivimos en grandes ciudades, ¿sí? Por muchas razones, está durmiendo menos tiempo. Por ejemplo, ahorita, esta semana, salió un reporte precisamente donde las personas, por sus cuestiones económicas, que ganan poco, entonces muchos de ellos tienen 2 trabajos, ¿sí? Si tienen 2 trabajos, y luego si a eso le agregamos que, por ejemplo, en las ciudades, donde, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, que, por ejemplo, quien viva en Tlajomulco y trabaja en Guadalajara, a ver, o viene a estudiar a Guadalajara, pues probablemente va a invertir entre 1 hora y media y hay quien hasta 2 horas para trasladarse de su casa al trabajo o al centro educativo, ¿no? Y luego 1 hora y media, 2 horas de regreso a su casa. Entonces, ahí llega un momento en que a la persona el puro traslado le está quitando más o menos de 3 a 4 horas diarias. Entonces su día ya no es de 24 horas, es de 20, 21 horas, ¿no? Y luego si tiene que trabajar doble, o si la persona estudia y trabaja, pero aparte estudiar no nomás es ir a la escuela, sino que también le dejan lecturas, le dejan tareas. Entonces, si trabaja, estudia y tiene que hacer tareas, y hay otras cosas como, por ejemplo, bañarse, comer, a platicar con su familia o con la pareja, la pregunta es, ¿a qué le va a quitar tiempo? Si le quita tiempo al trabajo, pues lo van a correr. En un trabajo difícilmente le van a aceptar que se duerma, ¿sí? Aunque aquí es una cuestión muy importante, porque aquí en nuestra cultura no es una práctica común, pero en otros países, en las industrias y en las empresas, por ejemplo en Japón o en Europa, inclusive en Estados Unidos, o también en centros educativos, en las universidades, le están permitiendo que en el tiempo que está trabajando o que está estudiando pueda tomarse descansos para hacer la siesta, ¿sí? Pero aquí entrarían 3 tipos de siesta: la siesta corta, la siesta inadecuada y la siesta larga, ¿no? Ahorita, si quieren, volvemos a lo de la siesta. Pero entonces, la pregunta era, ¿a qué le quita tiempo la persona? Al trabajo no le puede quitar porque lo van a correr. A la escuela no le va a quitar tiempo porque lo van a reprobar o va a bajar su calificación. Ningún profesor va a sentirse cómodo o va a estar de acuerdo en que un alumno se esté durmiendo en la clase, ¿sí? De hecho, ahora con la pandemia hemos visto muchos casos en donde aún en línea hay personas que francamente se quedaron dormidos, ¿no? Entonces, eso implicó que la persona está invirtiendo menos tiempo a dormir. O sea, al trabajo no le va a quitar tiempo, a la escuela no le va a quitar tiempo, a los traslados no le puede quitar tiempo. A lo que le está quitando tiempo es al dormir.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, licenciado en psicología y jefe del Departamento de Salud Mental en la UDG. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Neumonía adquirida en el hospital. Algunas personas contraen neumonía durante una hospitalización por otra enfermedad. La neumonía adquirida en el hospital puede ser grave porque la bacteria que la causa puede ser más resistente a los antibióticos y porque las personas que la contraen ya están enfermas. Las personas que utilizan respiradores, ventiladores, que suelen utilizarse en las unidades de cuidados intensivos, corren un mayor riesgo de tener este tipo de neumonía. Neumonía adquirida en la atención médica. La neumonía adquirida en la atención médica es una infección bacteriana que se produce en personas que viven en centros de atención a largo plazo o que reciben atención en clínicas ambulatorias, incluidos los centros de diálisis renal. Al igual que la neumonía adquirida en el hospital, la neumonía adquirida en la atención médica puede ser causada por bacterias más resistentes a los antibióticos. Información obtenida en la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del sueño. Agradecemos la entrevista al maestro José de Jesús Gutiérrez, licenciado en psicología y jefe del Departamento de Salud Mental en la UDG. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.